Buenas a todo el mundo. No sé si nos están escuchando ahí. Vamos a intentar esperar que se conecte Diego. Hola a todo el mundo. La veo a Cuti ahí, Walbert, candidata del PRO y de Juntos por el Cambio en Lincoln. Veo algún que otro amigo conocido. Vamos a conversar con Diego Valenzuela, que es intendente del PRO, de Juntos por el Cambio, en 3 de febrero. Diego ya es intendente desde 2015, es historiador. La verdad que hizo una trayectoria súper interesante. Ahí le voy a habilitar a Diego. A ver si nos escuchás ahí, Diego. Te habilité el micrófono. Está. ¿Me escuchás, Diego? Fíjate si puedes habilitar el micrófono ahí.
Buenas, buenas, ¿cómo andás, Rosendo?
Te escucho perfecto. ¿Todo bien, Diego? ¿Vos?
Muy bien, gracias por esta invitación, como siempre, ¿eh?
No, al revés. Gracias a vos por coparte a charlar y bueno, gracias ni hablar a toda la gente que está escuchando. Les cuento a todo el mundo un poco cómo fue la idea. Vimos con el equipo que Diego hace unos días anunciaste un proyecto municipal en 3 de febrero para reducir tasas, un poco para simplificar, sería el mapa impositivo a nivel local, para facilitar la apertura de comercios y demás. Queríamos charlar un poco de eso, que nos cuentes y aprovechar también y conversar un poco cómo estás viendo las cosas. Obviamente que si también la gente se va interesando y te quiere sumar alguna pregunta, que levante la mano y sería recontra interesante. Bueno, lo veo a Luis Picat, intendente Jesús María, que lo conozco mucho, y a tantos amigos por acá. Así que ¿cómo te gustaría arrancar, Diego? ¿Nos querés contar un poco del proyecto?
Bueno, dale, será un placer. Un abrazo a todos y a Luis Picat en particular, que el otro día hice una actividad acá en Caseros y había una persona de Jesús María, justamente, embajadora del asado, Rosendo, que venía de allá. Así que la pasamos
Bueno,
muy bien.
los mejores salames del país. Acá entra ahí entre Jesús María y Colonia Carolla, aunque se enojen los mercedinos. Vos no lo podés decir, yo capaz que sí.
Sí, yo te puedo hablar del salame de la provincia un largo rato, que lo conozco. No solo Mercedes, sino también Tandil y otros lugares. Pero bueno, hay muy buen salame en la Argentina. Bueno, les cuento un poco. Lo primero es transmitirles que esto es producto también de un aprendizaje, de una gestión que lleva 6 años. Al comienzo, cuando yo gané acá en 3 de febrero, cuando ganamos con el equipo del PRO, había un municipio que estaba en una situación de cuasi abandono, donde era muy difícil proponerse reducciones de impuestos o eliminar trabas o trámites. Había que ponerlo en marcha. Y había que empezar a hacer funcionar servicios, a hacer obras. Y recién después vino el momento de poder racionalizar el gasto, de poder ir haciendo como una sintonía fina. Fuimos logrando con el tiempo tener primero un personal, una nómina salarial muy acotada, que nos da espacio justamente para invertir de manera municipal. Como siempre nos ha planteado Mauricio, el que no invierte no transforma, ¿no? Y siempre busco que haya más de un 10% del presupuesto anual en inversión. Pero también aprendí que no podía ser solamente un intendente ABL que atiende las cosas importantes, por supuesto, de todos los días en términos del espacio público, de la seguridad, de la iluminación. Hoy la realidad nos demanda intervención en muchos temas. Y el tema del laburo, con lo que duele esto en una sociedad que además se golpea tan habitualmente con la parte económica, a mí me empezó a interpelar. De hecho, empecé a agrandar lo que es la mirada de lo que es la cuestión del trabajo, la cuestión de la producción. Le cambié el nombre a la secretaría, antes era Desarrollo Económico y me parecía como muy, no sé, de consultoría el nombre y le puse Trabajo y Producción a los bifes. Y después también fui viendo que podíamos hacer cosas desde la municipalidad para facilitarle las cosas a los emprendedores. Tenemos muchas pymes acá, 2.500 pymes industriales, algunas empresas grandes, una automotriz, 5.000 comercios y empresas de servicios. Y bueno, fui como mutando y también diciendo, no siempre hay que buscar un recurso más para hacer una obra más, porque eso en definitiva es más presión tributaria. También una buena inversión de un Estado es bajar los impuestos, es aliviarle la cosa al sector privado, porque al final del día es el que crea valor, ¿no? Es el que crea trabajo de verdad. Y ese camino lo empezamos hace algún tiempo con otros colegas del PRO desde ya. Guillermo Montenegro, Javier Iguacel, y varios que empezamos a darle bola a esto. Y bueno, hoy nos topa un contexto económico muy, muy difícil, donde ya hemos hecho algunas medidas como esta de eliminación de tasas, trabas y trámites, pero ahora voy un poco más allá, más agresivamente, porque creo que es el momento de demostrar que cada nivel de gobierno puede hacer algo a favor del trabajo, que podés tener un Estado eficiente, que dé incentivos al que produce, al que labura. Y, por ejemplo, estamos poniendo, ahora lo van a votar en el Consejo Deliberante, si sale todo bien, habilitación gratuita para todos los comercios e industrias que se instalen. Al que quiere trabajar no le cobramos, le decimos gracias. Bonificamos la tasa municipal, seguridad y higiene por un año. Damos crédito fiscal al que crea trabajo. Bueno, una serie de medidas que tienden justamente a demostrar, con simplificación, con eliminación de trámites, con un montón de cosas que si quieren después hablamos, que a la luz de la realidad hoy me parecen ridículas, se pone un poquito el Estado, o mucho nos ponemos del lado de los que ponen el hombro y ponen el cuerpo todos los días generando valor y laburo.
¿Cómo hace Diego, para, pensando en las atribuciones de qué es lo que es de nivel local o qué es de nivel, no sé, provincial o nacional, para llegar a este fin? Vos decís que claramente hubo un aprendizaje entre tal vez tu primera gestión y tu segunda gestión. ¿Cuál sería tu mirada de cómo fue ese proceso? Y ahí tengo un par de manos levantadas, ahora voy a ir habilitando el micrófono.
Bueno, primero que yo veo una gran mezcolanza entre los niveles de gobierno. Eso es algo que fui consolidando como idea a lo largo del tiempo. Los tres niveles de gobierno muchas veces hacen lo mismo, pero el que está más cerca y el que tiene la mayor comprensión de la realidad y el que puede hacer la última milla, llamémosle, de la gestión pública, es el gobierno municipal. En general, el que tiene los menores recursos económicos y las menores competencias jurídicas. Entonces, eso es a veces paradójico, ¿no? Y vos ves que se repiten los mismos nombres de los ministerios en los tres niveles de gobierno, y en general el nivel nacional no da los servicios, ejecuta transferencias. Y ahí me parece que hay mucho para reflexionar sobre qué hace el Estado nacional o el Estado federal en la vida de las personas donde no administra un servicio como, no sé, las escuelas o los hospitales, etcétera. Desde ya, un municipio es una ventanilla de atención al público, al ciudadano, en todos los temas. A mí me preguntan de todo, de la inflación, del PAMI. La gente no puede discernir claramente qué es de cada nivel de gobierno, y además la accesibilidad del gobierno local es muy fuerte. Así que en ese sentido hay que estar templado y preparado para atajar todos los penales en el gobierno local. Donde uno pueda actuar, y si no articular, ponerle creatividad, pero no siempre estar pensando en crear un nuevo plan o algo nuevo porque te genera un gasto corriente que después no podés sostener. Yo siempre fui muy cuidadoso de eso, de la cantidad de empleados, de cuánto invierto en recolección de residuos, que es un gasto importante. Siempre tratando de dejar un espacio para apoyar a las pymes, apoyar al laburo, fomentar la capacitación y, por otro lado, hacer las obras que son necesarias. Y así me fui dando cuenta que había... Hoy lo veo así, pero antes no lo veía así. Por eso transmito esta idea del aprendizaje, ¿no? Que una tasa como pesos y medidas, una tasa a la balanza, no tiene sentido, porque una balanza es un elemento de laburo. O cómo le podíamos cobrar tasa por marquesinas y por carteles o por publicidad en sillas y en mesas a contribuyentes que ya pagan impuestos nacionales, provinciales y también seguridad, higiene y ABL, ¿no? O si alguien quiere, viste que ahora es muy usual que alguien maneja un auto como laburo para complementar su sueldo y llegar a fin de mes, un flete, un Cabify, y les cobrábamos por habilitar. O alguien que quiere filmar en el espacio público, te doy el permiso, pero no te cobro. Bueno, todo eso que hoy lo veo de esta manera, no lo veía así al comienzo, y quizás es producto de ese aprendizaje y de haber también prestado atención a la necesidad del sector privado que ve en nosotros a veces no a ese socio que debemos ser, sino a alguien que siempre está buscando recursos, y es una manera indirecta de frenar el laburo. Así que por eso hoy estoy saliendo fuerte con este tema. Y te digo, Rosendo, y a todos, que me encanta que genere debate. Yo ahora, ponerle a la noche, después me voy al programa de Fantino, estoy saliendo mucho en los medios. Me encanta que con esto haya una sana competencia entre municipios para saber cuál es más hostil o cuál es más amigable para el trabajo. Y ojalá que en lugar de algunos enojarse, nos copien a lo que lo estamos haciendo.
Clarísimo, Diego. Che, tengo ahí un comentario de Mariano. Marian, a ver si lo escuchamos.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Rosen? ¿Cómo están? Gracias, Diego, por dar tiempo para contar y explicar un poco de primera mano, ¿no? Esto, lo que es la gestión, que muchas veces siento que cuesta mucho, o a mí también me cuesta entender qué es lo que cuesta, la dificultad de gestionar. Y en base a esto de la dificultad, me interesaba preguntarte cuál es el principal obstáculo que encontraste para tomar este tipo de medidas. ¿Dónde está la traba? ¿Es procesual interno del municipio? ¿Es de procesos y de gestión per se? ¿O ya cosas más complejas como sindicatos y otros actores que intervienen también en la gestión estatal?
Bueno, gracias Mariano por la pregunta. Siempre dejar de hacer algo o cortar algo tiene algún costo, ¿no? De algún tipo. En general, uno surfea la ola en el statu quo y eso es cómodo. Y transformar algo siempre genera problemas o puede generar quejas. Pero hay que animarse. Yo creo que la primera cuestión es cultural. Hay capas geológicas de gobiernos que van pasando y que van dejando cosas y regulaciones, ¿no? Y bueno, hay que animarse a hurgar en todo eso y a poner en discusión determinadas cuestiones. Nosotros mismos, ¿no? Por eso digo que hay como una barrera cultural. Y en general se prefiere no entrar en problemas, ¿viste? Y la otra son los recursos. Yo les confieso que la tentación de tener más recursos para el que gobierna es muy alta. Hay un incentivo a siempre tener más recursos, porque uno siente, para mí hoy erróneamente, que te van a querer más si vos tenés más recursos y haces más cosas. Pero esas más cosas, la contracara de eso es la presión tributaria, ¿no? Entonces, la tentación de tener recursos te lleva a alícuotas altas, te lleva a siempre armar nuevos programas. Y por otro lado, creo que el Estado tiene que un día decir, hasta acá llego, esto es lo que puedo hacer bien, no hacer de todo. Yo tengo 3.100 empleados entre febrero. Tenemos la mitad de gasto salarial por habitante que Lomas de Zamora, de donde viene el jefe de gabinete de la provincia. Nosotros tenemos 3.100 y ellos tienen casi 10.000 empleados. Tienen un poco más de población, pero por habitante estamos mucho más bajos. Entonces, si yo dijera, en lugar de tener 3.000, quiero quedar bien con otras 3.000 personas y paso a 6.000. Es una mirada cortoplacista y demagógica, porque voy a tener 3.000 familias que van a decir, uy, qué bueno, conseguí laburo, pero después de eso voy a tener que o ajustar algunos gastos abruptamente o aumentar los impuestos. Y quizá el tamaño de mi municipio no es para 6.000. Entonces, no hay que hacer política con el Estado y no hay que hacer política con el empleo público. Son cosas que uno va aprendiendo y vas tomando decisiones que a veces requieren también aprender a decir que no. Porque les aseguro que todos los días tenés 1.000 demandas de gente que te pide laburo, te pide más cosas, nuevos programas, te traen ideas. Y en algún punto también hay que poder apostar por darle espacio al sector privado para que haga su trabajo.
Buenísimo. Diego, Mariano fue parte también del equipo de Guillo Dietrich durante el gobierno nacional, así que gracias, Mariano, por la pregunta. Tengo varias gente ahí en el chat. No sé si se animan a conversar. Está Mati Surt, que es economista de la coalición cívica.
Lo conozco muy bien, una
gran mirada.
Lo conozco.
También está Ricky Negri, que también fue parte de los equipos de agro en el gobierno nacional. Bueno, hay varios amigos por ahí dando vueltas. Luis Picat está. No sé si alguno quiere meter algún comentario o algo ahí, Luis, si querés habilitar el micrófono, pienso en cómo será tu mirada desde Jesús María, ¿no?
¿Cómo andas, Rosendo, Diego? Buenas noches.
¿Qué haces, Luis? Abrazo.
Buenas noches. No, nada, coincidimos. El tema es cómo contagiar a otros que no coinciden. A ver, me parece, a ver, todo lo que dijo Diego, también lo estamos implementando acá, posiblemente nuestra estructura aquí en Jesús María esté menos enviciada de lo que he conocido que ha sufrido Diego en tratar de ordenar su municipio y todas esas capas geológicas que él hablaba, bien gráficamente. Me parece que la intención es, y el debate, es cómo hacer que lo que nosotros miramos también lo mire aquel que actúa diferente. No creo que piense diferente, pero que actúe diferente. Y bueno, coincido muchísimo con Diego y bueno, estamos trabajando también en algunos espacios donde nos permite compartir estas vivencias y lo que está haciendo ahora de visibilizar que se puede hacer, se puede facilitar a la PYME, al vecino común, a la estructura municipal, porque también tenemos colaboradores que le estamos sacando horas de trabajo a capas burocráticas que existen desde hace mucho tiempo y que lo podemos usar a ese recurso de una mejor manera. que son muchas horas de capacidad de gente que conoce el trabajo municipal y que lo puede dedicar para facilitar la vida del vecino y generar mano de obra. Así que nada, no, comparto todo, me alegro mucho que estén debatiendo estos temas y que podamos seguir viralizándolo.
Gracias, Luis. ¿No hay algo, enganchando con tu pregunta y también preguntándote, Diego, ¿no tenés una sensación de que puede llegar a haber algo del legado también del cambio cultural de la gestión de Juntos por el Cambio 2015-19, de poder conversar más de estos temas, que ahora parece ser casi un consenso mayoritario? Vos venís de una tradición marcadamente liberal y has tenido siempre una mirada tendiente a facilitar la iniciativa privada, pero da la sensación de como que ahora hay mayor consenso, ¿no? Siguiendo también lo que decía Luis, inclusive en espacios políticos que hasta hace un tiempo tenían miradas tal vez mucho más conservadoras o mucho más antiliberales, digamos, o anti-iniciativa privada, ¿no?
Sí, yo creo que hoy algunas cuestiones que cuando se planteaban parecían raras son más de sentido común, que tiene que ver con algo que uno cuando es ciudadano, cuando es individuo, cuando es familia, lo entiende, ¿no? No sé, temas como la restricción presupuestaria, que tenés que manejarte con la guita que te entra, que no podés vivir siempre de prestado, endeudándote. Y esas cuestiones que parecían neoliberales son de sentido común, ¿no? Y poder hacer este tipo de cosas da muestra de que este planteo que a veces uno escucha de los libertarios es nuestro, es el planteo del progreso. A mí me encanta que cuando yo hago esta propuesta me aparezcan mensajes o retweets no solo de Mauricio, María Eugenia, Horacio, sino también de Esperto, de López Murphy, de Kachanowski, pero también de un laburante de una pyme y de gente de un barrio popular, que te dice, che, por fin, una para nuestro lado, ¿no? Me parece que eso es el PRO es esa amplitud que va desde la gente que aspira a laburar en un barrio, en una periferia, y también un liberalismo bien entendido, que hoy coincido en que es más de sentido común. Y la paradoja es que también se está corriendo como el eje, porque ahora, acá lo digo como analista o historiador, el peronismo siempre buscó el 50-50, buscó capital y trabajo, buscó que el progreso sea a través del laburo, ¿no? Y hoy el peronismo que gobierna, que es el kirchnerismo, nos plantea ideas como de izquierda, ¿no? Esto del salario básico universal. ¿Cómo va a ser salario una transferencia económica? Salario se asocia con trabajo. Y por otro lado, ya se ha demostrado que el gasto social de esta manera no funciona, porque mirá la pobreza que tenemos. La situación crítica económica para tantas personas, la precariedad laboral, la inflación en alza, y en ese contexto la idea de un salario básico universal, abandonando las banderas del progreso, del trabajo que algunos sectores del peronismo supieron tener, ¿no? Y eso nos deja una gran responsabilidad a nosotros, y me parece que la tenemos que procesar con mucho cariño, y también con mucha inteligencia, de saber que hoy hay un espacio para que estas ideas liberales de centro, liberales vinculadas con la cultura del trabajo, ocupen ese espacio representando a nosotros, esta generación, con el legado que dejó Mauricio, los esfuerzos que se hicieron, los aciertos, los errores, pero que el camino es el laburo. No hay mejor política social que el trabajo, la educación, la capacitación, menos impuestos, y trabajo del bueno, porque cuando bajamos impuestos generamos trabajo del bueno. Se crean empresas, esas empresas contratan más gente, el Estado con el tiempo recauda más, esas personas aportan para la jubilación. Hoy tenemos un quilombo enorme en el sistema previsional de la Argentina, y ni hablar de la provincia. No sé si ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires el 88% del déficit es el IPS, es el sistema previsional. Pero si tenemos tanta gente laburando en negro, la mitad de los asalariados en la provincia está en negro, o sea, no trabaja de manera registrada. Vamos a tener una crisis cada vez peor en el sistema previsional, ¿no? Así que creo que este es el camino, y bueno, muchos de nosotros hoy nos animamos quizá a protagonizar más fuerte y a decirlo en voz alta.
Ahí te habilité el micrófono, Roberto, a ver si querés sumar una pregunta. Ahí está muteado, Roberto, ¿eh? Ahí está. No te escuchamos.
Roberto.
Creo que ahí lo perdimos. Diego, mencionabas la economía social y popular, algo que tal vez escapa para entender un poco tu mirada a nivel local y más de conurbano, teniendo el caso, sí, la diferencia también acá con el modelo de Luis, que tal vez no tiene la situación de déficit habitacional o tal vez de infraestructura, cloaca, servicio público que tienen las localidades de los conurbanos. ¿Cuál es tu mirada de lo que debería pasar para adelante, ¿no? Porque una sensación de que cómo se integra todo un pedazo muy grande de la Argentina trabajadora, que hoy está a los bordes o a los márgenes de la formalidad. ¿Cuál es tu mirada al tema, aprovechando el pie que diste?
Bueno, lo primero, Rosendo, es considerar a la economía popular, que quizá no es la palabra más idónea o la ideal, pero es la que hay a mano, ¿no? Que además no es de Grabois, es la economía del pueblo de última, ¿no? Es considerar la primera parte de la economía y no dividir. No decir, hay una economía que es el desarrollo económico, el de las empresas formales, y después está la economía de la pobreza. Obviamente que allí hay pobreza, pero también hay pobreza en la clase media hoy por hoy, ¿eh? El otro día me decía un juez de la provincia de Buenos Aires que el 80% de sus empleados son pobres, porque están abajo de la canasta, ¿no? Primero, la economía social y popular es parte de la economía. Hay gente que labura, que tiene creatividad, pero que tiene un contexto difícil de baja productividad, de no tienen una capacitación, están en negro. Entonces, si la pensamos integrada, cambia todo, porque a la persona que está cosiendo en su casa con una máquina como la de las abuelas, si le agregamos habilidades blandas, si los inspiramos, si le permitimos conocer cómo se maneja una máquina overlock recta o collareta, que son las máquinas textiles, si generamos los vínculos entre Estado y empresas, probablemente puedan dar el paso de lo que se llama economía social y popular a una economía formal, más competitiva, ¿no? Creo que ese es el tránsito que tenemos que hacer. Tienen que trabajar, para mí, integrados los ministerios de desarrollo humano con los ministerios de trabajo y de producción. No me gusta cuando los ministerios de trabajo se dedican solo a los juicios y a la litigiosidad. Para mí los ministerios de trabajo deberían alinearse a la idea de la creación de trabajo, porque si no son solamente árbitros en diferendos. La palabra trabajo es demasiado importante como para que se dedique solo a la parte de reivindicaciones y de litigiosidad laboral, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que la agenda de lo social ha cambiado, tiene que incorporar otras variables, por supuesto, cómo pasamos del plan al trabajo con nuevos incentivos, por supuesto, la integración sociourbana, que este gobierno, el actual, la pregona pero no lo hace, tiene todos los presupuestos sin ejecutar. Integración sociourbana es que el hábitat y el tipo de vivienda y el tipo de barrio y la infraestructura acompañe el desarrollo. Eso no está ocurriendo, no han invertido y no es que no le ha faltado dinero, ¿no? Y lo otro es que poder potenciar la economía popular para que se integre a la economía formal. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Yo creé acá un centro de economía popular, hacemos cursos de todo tipo. Hice una alianza con la UOCRA y estoy dando cursos con este sindicato que es muy bueno para todos los temas de construcción, albañilería, pero también traigo al sector textil, del sector privado, y les digo, ¿en qué necesitan ustedes mano de obra? Y hay un montón de gente que quiere aprender. Y así vamos caminando en que esa economía del pueblo se vaya combinando con lo que está necesitando el mercado. Como decía la otra vez que lo escuché a Salvia, me pareció muy acertado, no podemos seguir empoderando consumidores con transferencias económicas, tenemos que empoderar trabajadores, y me parece que ese es el camino, esa es la mirada, y también implica de algún modo una transformación de la mirada del PRO sobre este tema.
Diego, y muchas gracias, súper interesante, creo que está cambiando mucho esa mirada, sobre todo también entendiendo el contexto y la ya digamos, que esa economía, como decíamos recién, popular, ya casi es endémico, ¿no? Es una realidad que existe, digamos. ¿Cuál es tu mirada? Porque varios, cuando anunciábamos hoy el Spaces este para charlar de la baja de tasas en 3 de febrero, me decían, pregúntale por linterna. Yo sé que falta mucho, falta un año, y hay mucha gente que se preocupa o dice, che, si Juntos por el Cambio está dividido o si hay interna, nada, puede llegar a ser un quilombo. Mi mirada siempre es que en las discusiones en nuestro espacio, por lo menos tienen la responsabilidad siempre adelante y sobre todo entendiendo que es oposición. En contraste con lo que tal vez pasa en el gobierno, que son cruentas y en el oficialismo, o sea, que genera una parálisis tremenda. Pero ¿cuál es tu mirada del tema? Así le hago justicia a mi amiga que me preguntó hoy.
Bueno, un saludo para tu amiga. Lo primero que diría es, más allá de los desafíos que atravesamos en la gestión de Mauricio, siempre hubo un liderazgo claro, ¿no? Y un equipo atrás, y un frente que funcionó, en una debilidad de gobernabilidad, legislativa, etc. Hoy gobierna el frente de todo y es un lío bárbaro. O sea, hoy no hay un rumbo claro porque es noticia que cenaron Alberto y Cristina. Si es noticia que ellos cenaron, es que estamos mal, porque los votaron para trabajar en equipo. Entonces, este acuerdo táctico para ganar la elección claramente no ha funcionado. Internas, puja por el poder, no sabés nunca, el piso es siempre barroso, es un pantano, porque no sabés durante mucho tiempo con Guzmán, ahora con Batakis, el acuerdo con el fondo, qué va a pasar con los planes, los ataques a los movimientos sociales que juegan con Alberto, y esto tiene como rehenes a los argentinos, así que la situación hoy es muy diferente a lo que fue nuestro gobierno. Esto es realmente grave, hay un riesgo de institucional en el sentido de que pase un mandato discutiendo solamente internas de un gobierno, ¿no? Y eso acrecienta nuestra responsabilidad. Y ahí digo, pasamos de un sistema en el que había un liderazgo muy, muy centralizado, lógicamente por el éxito de lo que fue Boca, la ciudad, ganar la presidencia, la provincia de Buenos Aires, tener también la ciudad. Y hoy es más un coro o una orquesta que un solista, ¿no? Mauricio es súper importante, pero también hay otros liderazgos, hay un frente que se ha agrandado, que se complejizó, para mí eso es bueno. En definitiva, lo que me parece nos interpela es cómo procesamos y cómo administramos esos matices, esas diferencias de liderazgo, que no sea de un modo que atente contra primero la unidad y contra la empatía entre nosotros, porque vamos a tener que gobernar en el 23 probablemente la nación y la provincia. Y tenemos que ampliar, y para ampliar tiene que ser con valores, no puede ser ampliar o amontonar. Así que yo no le tengo miedo de ninguna manera que tengamos varios liderazgos nacionales. Sí creo que no podemos ir con varios candidatos del PRO. O sea, yo entiendo que la PASO es un mecanismo muy válido para determinar las candidaturas, pero tampoco podemos caer en el error de discutir eternamente entre nosotros. Me parece que es importante consolidar el frente, liderazgos del PRO, en base al diálogo, en base a, bueno, diferentes circunstancias de la política, tratar de evitar una dispersión, y creo que lo vamos a lograr. Yo tengo esa expectativa y trabajo para eso.
Bueno, Diego, ¿cómo te imaginás, para ir cerrando, y no sé si alguno más quiere levantar alguna pregunta, tenía algunas pendientes ahí, ¿cómo te imaginás este año y medio que queda de gestión hasta el cambio de color político? Estabas diciendo a nivel provincial o a nivel nacional. No sé si este es el momento más difícil que te ha tocado ser intendente, porque has pasado bastantes momentos. ¿Y cuál es tu mirada de este tramo que queda para adelante?
Bueno, yo miro con preocupación esta última parte del año, no por un riesgo institucional, sí porque va a costar, porque probablemente para cerrar el año haya que hacer recortes a provincias, en obras públicas. Les cuento que el jueves lo vamos a ir a ver a Axel, al gobernador de la provincia. Le hemos pedido una reunión para llevarle algunos planteos de cómo el deterioro económico general está afectando a las familias, a las empresas, a las pymes y a los municipios, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros, no sé, tenemos obras presupuestadas a fin del año pasado en acuerdo con la provincia, con montos que hoy están totalmente desactualizados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las bajamos las obras? ¿Las achicamos? ¿Damos una redeterminación de precios con dinero que no tenemos? Porque nosotros no tenemos la maquinita en los municipios, ¿no? Ni hablar, esto corre para el SAE educativo, corre para la seguridad alimentaria, corre para la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos un fondo de seguridad y hoy pagar el combustible o los repuestos de los móviles o tantas otras cosas no vale lo mismo que hace 6 meses, ¿no? Así que esta situación preocupa y nuestro planteo y nuestra vocación es poder colaborar en que se comprenda la gravedad de la situación y en lugar de negarla y decir que el problema es el crecimiento, en realidad habría que asumir y convocar a otras miradas y actuar con humildad, especialmente los que gobiernan, que hasta ahora no le han encontrado la vuelta a la cosa.
Clarísimo, clarísimo. ¿Querés decirnos una cosa más sobre el proyecto de baja de tasas? ¿Pensás que se podría construir una especie de indicador? Vos en un momento dijiste algo de lo comparativo, me escribieron por WhatsApp recién, volví a repreguntar por el tema. ¿Crees que podría existir una especie de monitor que haga competir a los distritos? Cerremos con esta, pero y ahí le habilito a Mati Sur, que creo que quiere decir algo también, pero me escribía el otro día un muchacho que está viviendo en Australia y me decía que en Australia, a nivel local, los distritos de las ciudades más pequeñas no tienen intendentes, sino tienen una especie de CEO, y que tienen un monitor que hace que todo el tiempo el distrito con el distrito vecino compita por atraer inversiones y demás. ¿Crees que eso podría ser algo posible, digamos, para adelante?
Mirá, me suena muy bien esto del monitor, obviamente todo lo que le agregue transparencia, información, alguna forma de rendición de cuentas que genere mejores incentivos, me encanta. El otro día me escribió César Litvin, que es un conocido tributarista, pidiéndome la info del caso de 3 de febrero con lo fiscal, y bueno, le pasé todo, creo que va a ser una presentación en Idea, y está muy bueno que se pueda conocer esto y comparar. Yo diría, estaría espectacular que en ese monitor tengamos, por ejemplo, el gasto de personal por habitante o en porcentaje del gasto general, porque si vos tenés 70% de tu presupuesto en salarios, no tenés manera de atender bien a tus vecinos ni de transformar nada. Después diría también cuánto gastás o cuánto invertís en determinadas situaciones y poder compararlo. ¿Cuáles son los sistemas fiscales? En los municipios que a mí me rodean, la tasa de seguridad e higiene anda entre 1 y 1,5 por mil. Y la más alta mía está en 0,875. Y además tengo todo este paquete de incentivos fiscales, ¿no? Con lo cual, está bueno que las empresas, aunque ya estén radicadas en un lugar, puedan comparar, ¿no? Y se pueda evaluar la sustentabilidad de un municipio a futuro, porque eso, en definitiva, después son las políticas públicas que ese municipio te puede dar a lo largo del tiempo. Así que generar sistemas de comparación me parece que sería muy sano. Y veo, al repasar esto, que los municipios del peronismo en general hacen lo contrario de lo que pregonan, ¿no? Acumulan recursos, algunos incluso los guardan en plazos fijos, como La Matanza, pero están como enamorados de tener recursos, ¿viste? Es como decir, la política es tener guita, aunque no la use, pero la quiero tener, yo quiero sentarme arriba de la caja para estar seguro en lo político. Y yo creo que uno está bien en lo político cuando administra correctamente, cuando le da espacio al sector privado, cuando hace obras, no cuando se sienta arriba de la caja, no cuando acumula recursos. A mí me gustaría, ¿viste como cuando entras a veces a un edificio y te ponen los que deben las expensas para bueno, llamarlos a que paguen? Yo haría lo mismo con los municipios que tienen tasas más altas en toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Mandarlos al frente. Pero eso no es algo que pueda hacer yo porque soy respetuoso con el resto de los intendentes. Lo debería hacer, no sé, alguien en el mundo académico, por ejemplo, vendría muy bien.
Una especie de monitor. Tengo tres preguntas más, Diego, si sí. Podemos tener antes de que sigas. Santi Rodríguez Rey, es politólogo y aparte hizo un podcast muy interesante en La Banda Presidencial.
Dale.
¿Estás ahí, Santi?
Dale. Hola, ¿qué tal, Rosendo? Sí, estoy acá.
¿Cómo andas, Santi?
Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace unas semanas estuvieron ustedes con Lucas Liach en una mesa en La Plata, hicieron un contrapunto del tema de la división de la provincia de Buenos Aires, la autonomía y eso. Bueno, te quería preguntar un poco si podías ampliar tu posición de los problemas que trae, ¿no? La falta de autonomía por parte de los municipios en la provincia de Buenos Aires, cómo te afecta en el día a día y si se viene esa mesa para discutir el tema de la división con Lucas.
Bueno, Lucas primero es un amigazo y fue una linda discusión en la Universidad de La Plata. No premeditada, viste, yo fui, me encontré ahí con Lucas, con su planteo histórico, que lo conozco muy bien, un planteo fundamentado, no es que le faltan argumentos, quizá mi perspectiva es la de alguien que gobierna, y yo pienso que en lugar de dividir la provincia, él me dice como argumento así, para forzar la discusión, me dice, si vos tuvieras que hacer la provincia de cero, ¿la harías como es? Y por supuesto la respuesta es no, pero no la tengo que hacer de cero, ya está hecha. Entonces, si un cuerpo tiene un brazo que está enfermo, ¿qué haces? ¿Lo curás o lo cortás? Yo prefiero tratar de curarlo. Me parece que lo que hay que cambiar es el foco de gobierno de la provincia. La provincia no se gobierna ni desde la Ciudad de Buenos Aires, que esto es una cuestión histórica, ¿no? En general, la Ciudad de Buenos Aires produce liderazgos nacionales y de la provincia, los últimos gobernadores, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco se gobierna desde La Plata. La Plata no es una comunidad política que pueda abarcar a la totalidad de la provincia de Buenos Aires. A la provincia para mí se la gobierna desde el territorio, en acuerdo con los intendentes y con una mirada regional, no la de las secciones electorales, porque tenemos un quilombo en la provincia, tenemos departamentos judiciales, departamentos sanitarios, secciones electorales, y ninguno coincide uno con el otro, ¿no? pero sí a criterio regional se podría llegar a decir, bueno, acá hay un patrón común en determinadas cosas sociales, productivas, y desde ahí abordar la cultura del trabajo, el apoyo a la producción, la infraestructura, la identidad y la cultura, ¿no? Vos decís, por ejemplo, la segunda sección electoral, vamos a poner cabecera Pergamino y San Nicolás, con ciudades hermosas cerca, bueno, Ramallo, que parece Rosario porque tiene el río al lado, te comes un pacú espectacular, o te vas un poco más allá, Rojas, Colón, y vos ahí estás en el eje de la zona núcleo, y esa zona de la provincia se relaciona más con el sur de Santa Fe. Son cuestiones que hay que entender. Hay una parte de la provincia que va más a Rosario que a la capital federal o a La Plata. Pero a mí me parece que con esa mirada uno podría tener más foco en políticas públicas sin tener que desmembrar el cuerpo. Hay una cosa que sí hay que hacer, que es tener autonomía municipal, porque hoy tenemos autarquía. En Córdoba, no sé si está todavía por ahí Luis, lo puede explicar, pero en Córdoba los municipios tienen autonomía, son 400 y pico de municipios, nosotros somos 135 para una población infinitamente mayor, y además que no tenemos los recursos institucionales, seguimos siendo como dependientes de La Plata, de determinadas normativas que nos condicionan a la hora de tomar decisiones. Yo creo que para que la provincia funcione hay que empoderar mucho más a las intendencias, a los municipios, probablemente crear algunos municipios más, porque hay municipios que son muy grandes, pero sería una buena manera de asociar a la gobernación con el territorio para enfocar mucho mejor los problemas.
Clarísimo, Diego. Sumo Mati, Surt, y después está Cuti por ahí también.
Hola, Rosen, Diego, ¿cómo andan?
Mati, gusto saludarte.
Muy bien, un gusto. Hago un comentario, me siento un poco en compromiso, como cuando llegas tarde a la clase, viste, y te ven entrando y te nombran, bueno. Así que, no, pero me parecía muy interesante este último punto que mencionabas recién, Diego, de respecto de la relación entre los tres niveles de gobierno y cómo eso, digamos, por dónde podemos ir solucionando algunos problemas. Yo siempre viendo con la mirada economista, viste, el tema fiscal de la nación está tan complicado y va a estar tan complicado en los próximos años que me parece que hay provincias, no es particularmente el caso de la provincia de Buenos Aires, pero sí otras provincias y sí muchos municipios que, como vos decías recién, a veces se sienten muy seguros sentando hacia arriba de la caja y la verdad es que en los próximos años deberíamos pensar cómo podemos liberarle espacio al sector privado, no tanto desde la nación, que va a estar muy apretada, sino desde lo más cercano. Los municipios también siempre se caracterizan por ser el nivel de Estado más cercano para el contacto directo con el vecino, pero también creo que es bueno que lo hagan en el sentido que lo están haciendo ustedes ahora para complicarle un poco menos la vida, ¿no?, al sector privado y a todos los vecinos. Así que me parece que es una iniciativa muy importante que ojalá que genere contagio en el resto de los intendentes de todo el país. Y siempre, ¿no?, en la medida de que esté bien armado y que esté el tema estudiado, como seguro que es el caso de ustedes, porque cuentan con un gran equipo trabajando en estos temas, así que felicitarlos y animarlos a seguir por este camino.
Gracias, Matías. Placer.
Cuti, ¿querés sumar un comentario? Aprovechando ahí.
Dale. Hola, ¿cómo están? Hola, Rosen. Hola, Diego.
¿Cómo andás?
Bien. Bueno, mi pregunta es como, ¿qué parte de tu presupuesto es recaudación municipal de tasas y qué parte es coparticipación? Como para saber como desde dónde vos empezás, digamos, más allá de ordenar el municipio, tenerlo desde hace 6 años, que ya vas viendo como en qué parte podés alivianar toda esa burocracia de la que estás hablando sin que te repercuta en tu recaudación, que bueno, que es también parte de tu autonomía para manejarte con el presupuesto.
Sí. Bueno, mira, la coparticipación depende del municipio cuánto representa. En los municipios del interior suele ser mucho más, muy protagónica la copa dentro de los recursos. En el conurbano la copa pesa 40%, ponele, el resto son los recursos locales, donde pesan mucho seguridad, higiene y ABL, y ahí tenemos un problema. Igual en la provincia de Buenos Aires, que han ido bajando los impuestos patrimoniales y han ido creciendo los impuestos a la actividad, y eso golpea al trabajo y a la inversión. En la provincia esto es patético, cómo ha crecido ingresos brutos en detrimento de los impuestos inmobiliarios, ¿no?, que son además mucho más progresivos, porque graban al que más tienen de manera más importante, ¿no?, y no penalizan al trabajo. Bueno, en nuestro caso, después hay un 15-20% de estas tasas y tasitas que son las que estamos sacando. A su vez, estamos tratando ahora, con esta inflación es difícil, de que el impuesto patrimonial le gane a la inflación y que baje la presión tributaria sobre los impuestos a la actividad, que es la tasa de seguridad e higiene. Lo mismo debería pasar en la provincia. María Eugenia y la CUNSA empezaron a bajar el ingreso bruto y el gobernador frenó ese proceso, digamos, ¿no? Así que en el interior es más difícil esto porque son más dependientes de la COPA, tienen la tasa vial. En el interior de la provincia es muy complicado porque hay una cantidad enorme de rutas y de caminos rurales que hay que atender con la tasa vial. Y no sé si lo saben, hay como una rebelión en algunos municipios porque hay productores que no quieren pagar la tasa vial porque no vuelve a los caminos rurales, porque algunos intendentes, Bolívar, Deró, no gobernados por nosotros, yo puedo dar el ejemplo de La Barría, que Ezequiel Gali le pone mucha garra a los caminos rurales, ¿no? Que claramente distraen el dinero para otras cosas. Así que la provincia también es un matiz de complejidades sobre cómo administrar municipios que son muy diferentes en tamaño y también en tipología productiva. En el conurbano tenemos mucha más producción industrial y entonces eso nos da una tasa de seguridad e higiene más potente, pero no debería llevarnos esto a una alícuota alta, ¿se entiende? Porque es como pescar en la pecera. Y una cosa sobre esto de las alícuotas, ¿no? Porque no es solo el nivel de la alícuota, perdón esto que es técnico, ¿no? Pero son los umbrales. Hay municipios que tienen una falsa progresividad, donde los umbrales hacen que la mayoría de las empresas caigan en las alícuotas más altas, y eso es mayor presión tributaria, ¿no? Entonces, en el monitor, querido Rosendo, quizá también pondría eso, ¿no? Hacer sintonía fina con el tema de tasas, ¿no? Porque alguien te dice, yo tengo una tasa de tanto. Bueno, pero ¿cuántas de tus empresas caen en esa tasa, digamos, ¿no? Así que, bueno, son debates que me parece que hay que tener, y sí quería agregar que la provincia de Buenos Aires tiene autonomía económica y tributaria, nos la quita la coparticipación. Y ya que estamos acá en un lindo grupo de amigos y de pensamiento político, yo digo que me parece que hay que eliminar la coparticipación. Esta coparticipación no premia incentivos correctos. Las provincias más productivas del país son las que más ponen en la cuenta y las que más discriminadas están, como la provincia de Buenos Aires. Yo estoy hablando mucho con Córdoba, el otro día hablé con Rogelio Frigerio. Tenemos que poder, y esto no va en detrimento de ninguna provincia, desde ya, porque tiene que haber un sistema de recursos con incentivos y con metas claras. Pero como bonaerense digo, este sistema es una trampa y es un bloqueo para el futuro de los habitantes de la provincia si seguimos poniendo en la cuenta 37 y nos vuelven 22, ¿no? Y esto lo quiero decir ya que estamos en este ámbito, voy a bregar por esto, también por la autonomía municipal, por el regionalismo y porque haya cada vez más funciones en los niveles que están más cerca de los vecinos. Yo pongo un ejemplo nada más. El querido Ministerio de Educación, que para mí es, lo llevo en el corazón por Sarmiento, ¿no? Y cada vez que lo fui a ver al Fino, una vez a Fino Chiaro le regalé un libro original de Sarmiento y se volvió loco. Pero para mí el Ministerio es central y desde ya tiene que seguir existiendo. Pero el 63% del Ministerio es el pago de los cheques de las universidades. Y las escuelas las manejan las provincias. Entonces también me parece, humildemente lo digo, que tenemos que repensar algunas de las tareas que hace la Nación, o que no las hace o no las hace tan bien, frente a las que hacen los gobiernos subnacionales, que somos los que ponemos la jeta, la cara todos los días y hacemos el delivery real de las políticas públicas en muchos sentidos, como seguridad, educación, salud, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Que para mí hay cosas que revisar en el gasto público nacional. Roles, cargos, funciones, contratos, un montón de cosas que, bueno, yo por lo pronto me animaría a poner en discusión a la hora de hablar del gasto público, que es lo que nos permite después también hablar de reducciones de impuestos.
Bueno, Diego, yo, buenísimo. Diego, quiero poner un bocadillo, Rosen, si me permitís. Adhiero con eso porque en una charla con Lucas Liach, cuando estaba terminando el gobierno de Cristina Fernández en el 2015, que también estaba hablando de la división de la provincia con Malamud en el Ditela, él me hizo como un chiste, una especie de chiste, ¿no? Como que nosotros, yo, en el interior del interior de la provincia de Buenos Aires, somos los sujetos impositivos más subrepresentados. Yo le decía, nosotros no tenemos ruta que salga del pueblo, tenemos un pueblo de 500 personas y no tenemos un acceso de asfalto hasta la cabecera del partido, hasta el banco, hasta para cobrar el ANSES, para comprar bulones. Y no teníamos doctor en ese momento. Y al mismo tiempo, digamos, sobre nosotros cae, sobre la producción agropecuaria, cae, digamos, el mazazo que sostiene al país. Así que eso es lo que una de mis motivaciones más grandes para estar en la política y para tener esta charla. Así que yo encantada de escucharte hablar de tasas municipales, porque bueno, en el interior es distinto, como vos lo marcás, pero sí, una cosa muy interesante que empezó a pasar de un tiempo a esta parte es que los intendentes del interior empezaron a decir qué porcentaje de la tasa vial la aplican a tasa vial. Antes ni se hablaba de eso, así que son avances, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, querido, muchas gracias a vos. Sé que seguís un rato más a los que se sumaron. Veo ahí también que está Carlos Camburián, está Esteban Bianchi, militante del PRO de muchos años y tantos otros amigos. Te mando un abrazo grande a vos y al equipo a Dani, obviamente, y al equipo de 3 de febrero que hacen un laburo bárbaro. Y estamos conversando pronto, dale.
Dale, las veces que sean, me encantó. Les mando un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Gracias, Cuti, por la pregunta, Mariano y a todo el mundo. Un beso grande.
Gracias, Rosen. Abrazo. Gracias, Diego.